COPE Castellón. Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Buenos y bendecidos días. Les saluda Paz Ferrín, servidora de ustedes. Este primer programa del año lo hacemos con renovada esperanza para seguir siendo fieles a la misión que tenemos encomendada y ser con nuestras torpezas y limitaciones anunciadores del Evangelio. En el control técnico, Jorge Monsonis, y en la redacción, Juan Gozalvo. Escuchan en COPE Castellón Iglesia Noticia, un espacio dedicado a la actualidad de la diócesis de Segorbe Castellón. Saludamos a nuestro compañero Juan Gozalvo, que nos acerca en titulares lo más destacado de la semana en nuestra diócesis. Buenos días, Juan.
Buenos días y feliz año a todos. Esta semana, la Delegación Diocesana para la Familia y la Vida ha tenido muy presente a los bebés no nacidos. Fue una celebración eucarística que tuvo lugar en la parroquia de la Sagrada Familia de Castellón este martes pasado, en que la Iglesia, a la luz del Evangelio de San Mateo, recordaba la matanza de todos los niños menores de 2 años. La Biblia nos recuerda que esas almas fueron directas al cielo y se les recuerda como los santos inocentes. La celebración en nuestra diócesis estuvo precedida del rezo del Santo Rosario por la vida y seguida de la Eucaristía en sufragio por los bebés no nacidos. Este próximo martes nuestra diócesis celebra a Santa Genoveva Torres, única santa de la Iglesia de Segorbe Castellón, canonizada por el Papa San Juan Pablo II en mayo de 2003 en la Plaza de Colón de Madrid. Las celebraciones que se iniciaron ayer con el Triduo tendrán su colofón en la celebración eucarística que presidirá nuestro obispo, don Casimiro, este martes día 4 de enero a las 7 de la tarde en la parroquia de los Santos Juanes de Almenara. En esta última semana del tiempo de Navidad celebraremos el próximo jueves día 6 la Epifanía del Señor. Los magos llegados de Oriente buscan al que los ha llamado y acuden a Jesús, que es quien los ha traído. La celebración de esta fiesta, que es luz para crecer en nuestra fe, será a las 7 de la tarde del próximo jueves en la Santa Iglesia Catedral de Segorbe, en una Eucaristía que estará presidida por el obispo de la diócesis de Segorbe Castellón, don Casimiro López de Orente.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Ha terminado un año intenso en actividad diocesana y damos la bienvenida, como nos advertía nuestro obispo al inicio de este curso pastoral, para la celebración de un año jubilar. Hoy es un día oportuno para reflexionar hacia dónde debemos caminar en este 2022. ¿Quién mejor que nuestro obispo para, poniendo el acento en lo acontecido, nos ayude a afrontar los retos de este 2022? Saludamos ya a Monseñor Casimiro López de Orente, a quien damos la bienvenida. Buenos días, don Casimiro. Gracias por acompañarnos en este fin de año.
Buenos días a todos y feliz año que vamos a comenzar.
Decíamos que este que acaba ha sido un año intenso, que empezaba con un duro golpe para quienes defendemos la vida. Ahora ya se ha cumplido un año desde que en diciembre pasado el Congreso de los Diputados aprobara el proyecto de ley de la eutanasia, que se aprobaría definitivamente en marzo. Don Casimiro, nos gustaría recordar con usted aquella carta del 18 de diciembre pasado, que titulada No podemos callar, nos abría los ojos a la luz de la creación y del Evangelio y nos pedía a usted una sola cosa, rezar por los gobernantes y los legisladores. Y así cada 17 de mes la Iglesia diocesana se recogía en oración. Qué tristeza que tras un año de mucho dolor por tanta muerte en la pandemia, de las personas que no han podido acompañar en ese sufrimiento a sus seres queridos, pues se apruebe una ley que en vez de luchar por la vida, acabe con la vida. Recordemos, si le parece a los oyentes, cómo afrontar desde la verdad de la fe este sinsentido.
En primer lugar, creo que debemos seguir orando por la vida. No sabemos el poder inmenso que tiene la oración personal y si se hace en comunidad, más aún. Unirnos, por tanto, a los momentos de oración que nuestras comunidades parroquiales y otras se puedan compartir en ese sentido. Pero después debemos también implicarnos personalmente en favor de la vida. ¿Cómo hacerlo? Pues en la familia, cuando nos encontremos con un tema delicado, sea al comienzo de la vida, sea al final de la misma, optar siempre por la vida, favoreciendo que no haya abortos o favoreciendo que no se aplique la eutanasia. Tenemos ahí el gran medio para, en el caso de enfermos incurables, poderles cuidar, porque no hay enfermos incuidables. Por tanto, pedir, favorecer que se ofrezcan los cuidados paliativos. Creo que esto hay que pedirlo en todo caso. Y mover también a nuestros gobernantes para que legislen y pongan los medios necesarios para los cuidados paliativos, que es una asignatura pendiente en la medicina pública en estos momentos. Y después también tenemos el medio del testamento vital, que hay que difundirlo, que cada uno puede hacer un testamento vital donde se dice que en ningún caso se aplique la eutanasia. Hay tres formas de implicarse, como ayudar, promover, implicarse también personalmente en la Mesa por la Vida que tenemos en la Iglesia de Tesana, en la cual participan también asociaciones que no son confesionales, pero que están también a favor de la vida humana. Creo que no solo hay que rezar, que es muy importante, tiene mucha fuerza, sino también implicarse activamente en favor de la vida. Sí a la vida, no a la eutanasia y no al aborto.
Repasemos también, si le parece, otro de los asuntos que han centrado su predicación durante este año, de la defensa de la vida a la defensa de la educación. Parece que los cristianos tenemos que defendernos constantemente de lo que creemos y tenemos que pedir permiso hasta para elegir la educación de nuestros hijos, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrenta la educación católica en el momento actual?
Yo diría que los desafíos no son solo para la educación católica, sino para la educación en general. En primer lugar está en promover el respeto y garantizar por todos los medios el derecho de los padres, que les es originario, a la educación de sus hijos según sus convicciones ideológicas o religiosas. Esta es una asignatura todavía pendiente. Sabemos que es cuestionado también por nuestras autoridades algunas veces, que los padres sean los verdaderos y primeros responsables de la educación de sus hijos. A la vez, trabajar para que los padres asuman esta responsabilidad. Y por tanto están pendientes también de qué educación se ofrece a sus hijos, sea en la enseñanza pública y también en la privada. Y desde ahí favorecer pues la educación, los creyentes, los católicos, que queremos para nuestros hijos. Y yo creo que ahí hay un déficit y necesitamos que los padres se asocien para, digamos, defender este derecho a la educación de los padres. Creo que en este sentido debemos despertar todos aquellos que quieran realmente una buena educación para sus hijos, para que sea conforme a sus deseos, sus planteamientos religiosos, etcétera. Después está todo el ámbito de la presencia de la Iglesia en la educación, todo lo que es, digamos, los colegios, etcétera. Yo creo que hay que garantizar esa libertad de elección a los padres para que puedan elegir realmente el colegio que desean para sus hijos.
Por si algún oyente se acaba de incorporar a nuestro espacio, le recordamos que en este último programa del año estamos repasando con nuestro obispo lo más destacado del año que hoy termina. Don Casimiro, también este año, a iniciativa del Papa Francisco, se estableció el año de la familia. Con ello, el Papa nos invita a repasar la exhortación apostólica Amoris Laetitia y descubrir la alegría del amor. Señor obispo, ¿cuál es la situación de la familia en el contexto actual? ¿Qué debemos corregir? ¿Cómo ser portadores de la luz del Evangelio? Y sobre todo, ¿qué aprender de la Sagrada Familia para poner en práctica sus virtudes?
En primer lugar, cuando hablamos de familia, hay que aclararse qué entendemos por familia. Normalmente partimos de la familia que está basada, fundamentada en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Porque ahora se habla de tantos tipos de familia que a veces nos perdemos a la hora de hablar de la familia. Refiriéndonos a este caso concreto de la familia fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, podemos decir que hay muchas familias que gozan de buena salud, con sus dificultades, con sus problemas, pero van intentando vivir como una familia unida, creando un ambiente donde, digamos, todos los miembros sean cuidados, respetados, ayudados, promovidos. De hecho, pues una de las instituciones que gozan de mayor acogida y mayor valoración es la familia. Ella ha estado presente ahí, sobre todo en tiempos difíciles como la pandemia que estamos sufriendo, etcétera. No obstante, hay familias pues que tienen problemas, matrimonios que se rompen, familias desestructuradas, y si lo vemos a nivel ya de legislación, pues no es realmente protegida de alguna forma específica la familia como base de la sociedad.
Este último trimestre del año lo ha sido un poco para centrar la atención del actual curso pastoral. Un curso importante por estar inmersos en la reflexión diocesana y nuestra participación como Iglesia en el Sínodo de los Obispos, pero también porque celebraremos el 775 aniversario de la sede episcopal en Segorbe. ¿Cómo está transcurriendo la participación en la fase diocesana del Sínodo de los Obispos y cómo debemos afrontar este importante aniversario?
Yo creo que la participación en este proceso de oración y reflexión está siendo buena, siempre es mejorable. Tenemos constancia, porque todavía no han llegado todas las respuestas, de que hay un medio centenar de parroquias con distintos grupos que están implicadas. También hay movimientos, hay conventos, monasterios, etcétera, que están participando, y grupos de todo tipo. Hay que intensificar el trabajo para la implicación, a ser posible, de todas las comunidades parroquiales y todos aquellos que, digamos, participan de la vida y misión de la Iglesia, pero creo que podemos estar, al menos como muestreo, suficientemente satisfechos, ¿no? Y respecto de cómo prepararlo, pues desde la conversión a Dios, una de las propuestas que os he hecho en mi carta pastoral es volvamos la mirada a Dios, que tengamos en fe, esperanza y caridad, para que se avive, por tanto, la fe en cada uno, nos ayude a la renovación personal, comunitaria, para abrirnos a la gracia de Dios en este tiempo, que eso es necesario para sentir su presencia aquí y ahora en medio de nosotros, abriéndonos a la acción del Espíritu, no dejándonos atemorizar por las dificultades que vemos o paralizar en nuestras tareas, para así vivir más y mejor la comunión entre nosotros y poder salir, que lo necesitamos, a la misión. Cuando hablo de salir es ir a la misión, tanto en el interior de la Iglesia, porque hay muchos bautizados que se han alejado, etcétera, como a toda la sociedad. Yo creo que la forma de vivirlo es desde la oración, desde la meditación de la palabra, desde la conversión de corazón al Señor, para que así la gracia de Dios llegue a nosotros, a toda nuestra Iglesia diocesana.
Don Casimiro, antes de terminar, en unos días viajará usted a Roma. Allí está programada la visita ad limina. ¿Qué significa esta visita y dónde reside la importancia de este encuentro?
En la Iglesia hablamos de comunión y hay lo que se llama la comunión de las iglesias. Todas las iglesias diocesanas estamos unidos en torno al Papa, que es la comunión de la Iglesia universal. Ir en visita ad limina, a la limina de las tumbas de los apóstoles, es fortalecer esa comunión en la fe, en los sacramentos, en la disciplina, en la misión que es común a toda la Iglesia, que es la que nos dio el Señor, y hacer discípulos míos a todas las gentes. Y en este sentido, pues se fortalecen los lazos de comunión a través de aquel que representa a la Iglesia diocesana, que es el obispo, con el Papa y el resto de los obispos. Y en ese sentido, pues es gratificante, porque vienes fortalecido. He tenido la experiencia ya de las visitas al Límina, fortalecido en tu misión como pastor de una Iglesia diocesana.
Monseñor Casimiro López Llorente, feliz año nuevo, ánimo para afrontar los retos de este nuevo año. Gracias por acudir a este espacio de la Iglesia diocesana, gracias sobre todo también por ser guía y luz en nuestro caminar, para que juntos afrontemos, como dice usted, con renovada esperanza, la misión que se nos encomienda. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y feliz año nuevo para todos. Que sea próspero, no solo económicamente, sino que sea también de salud y sobre todo de crecimiento espiritual, en esperanza, como acabas de decir, porque el Señor camina con nosotros. Feliz año a todos.
Gracias por acompañarnos. Que en este nuevo año la finalidad de cada una de nuestras acciones sea fortalecer nuestra fe y crecer en comunión. Que tengan un feliz y bendecido domingo.